Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo número 12, y vamos a leer los primeros 9 versículos de este capítulo para continuar con lo que iniciamos el día de ayer, analizando y aprendiendo acerca de lo que Dios hizo en la vida de Abraham y cómo Abraham respondió a eso que Dios hizo. Ayer comenzamos leyendo el capítulo 11, verso 27 al 32, en donde hablamos sobre el proceso divino en la vida de Abraham para cumplir su propósito. Y vimos cómo Dios obró en él a través de las generaciones, no solo las generaciones futuras, pero las generaciones pasadas. Porque lo que Dios se proponía hacer en Abraham era algo supremo, a largo plazo. Dios hizo el pacto más importante de la Biblia, después del pacto eterno que la Biblia nos muestra que hubo entre el Padre y el Hijo. El pacto más importante fue ese pacto que Dios hizo con Abraham. El apóstol San Pablo nos explica la importancia del pacto que Dios hizo con Abraham, y también podemos percibirlo, podemos darnos cuenta de eso cuando leemos en el primer versículo del Nuevo Testamento, al introducir al Señor Jesucristo, que dice Jesucristo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, lo que Dios se proponía hacer con Abraham se iba a extender por los siglos. Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero todo eso comenzó antes de que Abraham llegara a Canaán. Eso vimos cómo en medio de diversas circunstancias Dios cumplió su propósito en Abraham, lo siguió a través de las generaciones y lo hizo conforme a su palabra. También nos concentramos en el llamado que Dios le hizo a Abraham, la gracia que Dios le manifestó, porque Abraham no era digno, nadie es digno, Abraham no lo era, nosotros tampoco, no es justo ni aun uno, y Abraham no era la excepción, así que Dios lo llamó por gracia, y ese llamado implicaba que Abraham tenía que responder en obediencia. Porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham tenía que obedecer y obedeció. El llamado implicaba, fue por gracia, pero implicaba obediencia. Y Dios le prometió bendecirlo y le prometió hacerlo bendición. Así que hoy vamos a continuar aprendiendo más sobre Abraham y quiero concentrarme esta noche en los efectos que la fe provocó en Abraham, porque la vida de Abraham fue una vida de fe, no porque él haya sido el primero que tuvo fe. Se le llama el padre de la fe, pero no es porque él es el único que tuvo fe, ni fue el que tuvo la fe más grande, ni fue el único que tuvo fe o el primero que tuvo fe. Pues se le llama el padre de la fe porque él creyó aquello que Dios había determinado que gobernara la vida de su pueblo, no solo Israel, sino la vida de su pueblo en el Nuevo Testamento. Ese era el fundamento, el pacto de Dios con Abraham llegó a ser el fundamento sobre el cual los profetas del Antiguo Testamento, todos los 16 profetas que escribieron libros en el Antiguo Testamento, todos ellos enmarcaron su ministerio alrededor del pacto de Abraham. Y había otros pactos importantes, como el pacto con David, por ejemplo, o el pacto o la ley de Moisés. Básicamente los profetas fundamentaron su ministerio en el pacto y en la ley. Y luego el apóstol Pablo nos explica mucho más ampliamente las implicaciones de ese pacto con Abraham. Y Abraham lo creyó. Lo creyó a pesar de que eso implicaba que él iba a vivir una vida de incertidumbre y que iba a morir sin ver las promesas, pero lo creyó. y le fue contado por justicia. Pero esa fe Dios se la dio. Y eso nos habla a nosotros, hermanos, de cómo es la vida de un verdadero creyente, porque dice que Él es el padre de los creyentes. La vida de un verdadero creyente es como la vida de Abraham. Dios nos llama por gracia y nos llama a vivir una vida de fe. El apóstol Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Y Abraham entendió eso y bueno, espero que el Señor nos ayude a entender un poco más de esa dimensión con lo que hoy vamos a leer y vamos a meditar respecto a la vida de Abraham. Vamos a leer nuestro pasaje, por favor. Capítulo 12 de Génesis, verso 1 al 9, dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Hagamos una oración, hermanos. Padre nuestro, te necesitamos como siempre, necesitamos tu misericordia, necesitamos tu palabra, y tú que nos has dado esa palabra, Señor, a través de tus profetas y tus apóstoles, y que a lo largo de la historia has sustentado a tu iglesia para que hoy nosotros estemos aquí y tengamos el beneficio de tener este libro sagrado frente a nosotros, de tener este lugar donde adorarte, de tener comunión con todos estos santos que tú has llamado, Señor. Ayúdanos, por favor. En tu misericordia, permítenos comprender tu palabra, recibirla, Señor, con un corazón manso, con una mente abierta, Señor, con fe, para que tu nombre sea glorificado, para que nuestras vidas sean santificadas, para que los incrédulos sean convertidos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 4, verso 11, se refiere a Abraham como el padre de los creyentes. Dice Gálatas capítulo 3, verso 9, los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. El creyente Abraham. Qué bonito título, el creyente. A veces se usa ese término de una manera derogativa o despectiva para decir ese es creyente, pero es una descripción gloriosa que alguien tenga fe, que alguien crea. Por supuesto, depende de qué es lo que crea y a quién le crea. Hace algunos años atrás yo leí una noticia de una revista que hablaba de que el expresidente Bush, había sido un espía internacional que había estado infiltrado en Rusia y había rescatado a unos rehenes en Rusia con sus habilidades de artes marciales y de manejo de armas. Y la gente lo creyó, y era una, simplemente era una broma, pero la gente lo creyó. Hay gente que cree en los extraterrestres y creen muchas cosas absurdas. Vivimos en un mundo de cosas absurdas y la gente lo cree. Pero el apóstol Juan dice que si nosotros creemos en el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio que nos da Dios. Y nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos, que Dios ha hablado, nos ha hablado a través de su palabra. Dice Hebreos que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado a nosotros por Jesucristo. Y Él nos habla por Jesucristo a través de los profetas del Antiguo Testamento y a través de los apóstoles del Nuevo Testamento, a través de toda la Escritura, a través de todas las historias de la Biblia, porque todas las historias de la Biblia son teológicas. El propósito de las historias bíblicas es mostrarnos a Dios y mostrarnos el propósito redentor de Dios. Por eso la historia de Abraham es una historia muy importante para nosotros, porque nos muestra a Dios, nos muestra el propósito redentor de Dios, y una de las cosas esenciales que nos muestra es la vida de fe, la vida de fe de Abraham, y en esa vida de fe de Abraham nos muestra la vida de fe que nosotros debemos de tener, y nos muestra cómo es que Dios obra para que tengamos fe, y qué es lo que Él obra con aquellos que tienen fe. Así que vamos a detenernos por unos momentos a considerar cuáles fueron los efectos de la fe en la vida de Abraham. Y quiero invitarles a que consideremos cuatro efectos que la fe produjo en la vida de Abraham. En primer lugar, la fe justificó a Abraham. Cuando digo que la fe justificó a Abraham, no quiero decir que fue la fe lo que lo justificó, sino fue la fe en la promesa de Dios. Y la promesa de Dios en esencia, aunque Abraham no sabía todos los detalles, como nosotros lo sabemos ahora, era Jesucristo. Pero por fe Abraham fue justificado. Fue justificado por la fe. Así que la fe justificó a Abraham. Siempre y cuando entendamos que no fue la fe propiamente dicha. Segundo lugar, la fe condujo a Abraham a la obediencia. Por fe, él obedeció cuando fue llamado. En tercer lugar, la fe le dio capacidad a Abraham de persistir. Fue persistente y pudo ver desde lejos y saludar y confesar que él buscaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe le permitió ser persistente, persistir. Y en cuarto lugar, la fe le hizo un adorador. Estas cosas vamos a considerar. La fe, por la fe fue justificado, por la fe fue obediente, por la fe fue persistente y por la fe fue un adorador del Dios verdadero. Una de las declaraciones más importantes y gloriosas de la Biblia, hermano, respecto a Abraham, es cuando leemos: creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso se repite en el relato de la vida de Abraham varias veces, y luego el apóstol Pablo y los escritores del Nuevo Testamento toman también eso y lo ratifican. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. De hecho, esa expresión, hermanos, es en esencia, un resumen en esencia de lo que es el Evangelio. Eso fue lo que transformó la vida de Martín Lutero y lo que provocó una de las revoluciones más extraordinarias en la historia de la humanidad, que fue la Reforma. cuando Martín Lutero comprendió que el justo por la fe vivirá. Abraham comprendió eso. Eso fue, esa frase, el justo por la fe vivirá, Dios se la dijo a Habacuc. Habacuc enfatiza eso en su libro, cuando él se encontraba confuso y él no sabía por qué Dios estaba enviando un juicio tan severo contra su pueblo y qué iba a pasar. Y Dios le dijo a Habacuc: Habacuc, el justo por la fe vivirá. Y Habacuc tomó esas palabras. Y aunque estaba lleno de terror y temblaba, y dice, sentía que mis huesos se pudrían, porque la palabra del Señor de juicio era ineludible, el juicio era ineludible, pero Habacuc se aferró a eso, el justo por la fe vivirá. Y uno de los poemas, de las expresiones más gloriosas del Antiguo Testamento, hermano, la dijo Habacuc: aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque no haya vacas en los corrales y no haya mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Pero ¿cómo puede alguien expresarse de esa manera? Cuando el juicio y la destrucción y el desastre es inminente e inevitable. Solo por la fe. Pero lo más importante que la fe produce en la vida de un creyente, de una persona, es la justificación. Y eso es lo que sucedió en la vida de Abraham. Vengan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 4. Verso 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo nos está explicando acá qué es lo que le pasó a Abraham cuando él creyó. Pues fue declarado justo. Pero Pablo también está explicando que esa justicia no vino por obra, fue por fe. Es decir, Abraham no era mejor. Por eso es que nosotros sabemos que Abraham, hermano, venía de un mundo idólatra y tuvo que haber vivido en la idolatría. Eso es lo que nos hace entender el libro de Josué, en el capítulo 24. Que tanto el padre de Abraham con toda la familia eran idólatras. Y el Señor lo llamó y le dijo: sal de aquí y vete, yo te mostraré una tierra. Yo te diré dónde está la tierra. Y Abraham creyó. Su obediencia fue evidente. Porque él tuvo que tomar determinaciones radicales para responder a ese llamado. Pero no fue la obediencia, no fueron sus decisiones lo que lo justificó, sino fue la fe. Todo lo que tú necesitas, si eres un pecador, si eres una persona necesitada, si estás en angustia, confundido, no sabes qué hacer con tu vida, y sabes que estás lejos de Dios y que lo has ofendido, todo lo que necesitas es creer para ser justificado. Es decir, para que Dios te declare justo, para que Dios ponga su mirada en ti y tengas comunión con Él y tus pecados sean perdonados. Fe, eso es lo que se necesita. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Dice Pablo en el verso 4, capítulo 4 de Romanos: al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A David también le sucedió eso. Pablo dice en el verso 6, también a David le sucedió. También David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, no es solamente Abraham quien tuvo esta experiencia de la justificación. David también la tuvo. Pero Pablo más adelante dice en el verso 23, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. También con respecto a nosotros. A quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Quizá ustedes se han preguntado alguna vez y no han encontrado la respuesta, algunos de ustedes, otros sí, pero algunos quizás se han preguntado y no han encontrado la respuesta. ¿Y cómo eran salvos los del Antiguo Testamento si Cristo no había venido? ¿Cómo podían ellos creer en Cristo? ¿Cómo Dios los salvaba? Pues los salvaba por la fe. Por la fe, no en la persona del Señor Jesucristo muriendo en la cruz, porque eso todavía no había sucedido, pero por la fe en la promesa. Dios le había prometido a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham fue justificado. Y Abraham lo creyó. Y noten ustedes que aunque Dios le prometió a Abraham una tierra geográficamente ubicada en el Medio Oriente, una tierra concreta, real, en este planeta, y Abraham creyó eso. Sin embargo, en realidad la mirada de Abraham estaba puesta en aquella ciudad. O sea, Abraham entendió que las promesas de bendición que Dios le estaba dando no se limitaban solamente a aquella tierra específica en Canaán, sino que tenían que ver con una promesa eterna. Y Abraham lo creyó. Por eso es que fue capaz de morir sin haber visto las promesas terrenas, pero él sabía que aquella otra ciudad que tiene fundamento, aquella ciudad celestial, aquella promesa eterna estaba allí y estaba fundamentada en su simiente. Es extraordinario, hermanos, cómo es que Abraham, él no tenía toda la teología, él no tenía la teología de Berkhof, ¿verdad? No tenía la confesión de 1689. No tenía los escritos de Pablo. Él no sabía nada de la Reforma, ni de Lutero, ni de Calvino. Pero creyó. Creyó en la promesa. Creyó en la simiente. Cuando Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham tuvo que haber asociado eso, hermanos. Tuvo que haberlo asociado con aquellas palabras que Dios le dijo a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, Dios estaba declarando una guerra y estaba estableciendo el resultado de la guerra. Estaba diciéndole a la serpiente, tú vas a herir a la simiente en el calcañar, pero la simiente te va a herir en la cabeza a ti. Y Abraham, hermanos, sabía que eso tenía que ver con la simiente de la cual Dios le estaba hablando. De alguna manera, él llegó a saberlo. ¿Cómo llegó a saberlo y en qué momento? Todo aquello tuvo que hacer un proceso, hermano. La Biblia no nos cuenta todos los detalles de la dinámica y del crecimiento, del conocimiento de Abraham, pero nosotros sabemos, hermano, que aquello fue un proceso. Y Abraham llegó a comprender de una o de otra manera. Y la luz que tenía fue suficiente para que él creyera a Dios. Cuando Abraham creyó a Dios, aquella promesa, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Abraham creyó que Dios le iba a dar una tierra, que Dios iba a formar una nación de él, y que Dios le iba a dar simiente, y que en esa simiente iban a ser benditas las naciones, las mismas naciones que Dios acababa de destruir en el diluvio, las mismas naciones que Dios acababa de confundir en la torre de Babel. Dios le estaba prometiendo a Abraham, yo voy a redimir esas naciones. La misma tierra que Dios acababa de maldecir, que había maldecido cuando Adán pecó, Dios ahora se proponía redimir a través de este hombre. Y él lo creyó. Y creyó Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. Creer a Dios es lo más bendito que te puede suceder. Si tú eres incrédulo, qué tristeza si eres incrédulo. Abandona la incredulidad. La incredulidad te va a hundir en las tinieblas de la eternidad sin Dios. Si no crees a Dios, ¿a quién estás creyendo? ¿Qué vas a creer si no crees a Dios? ¿Dónde nos vamos a refugiar si no le creemos a Dios? ¿Le vas a creer a los políticos, a los filósofos, a los académicos? ¿Vas a creer en las tradiciones de tus padres, en la religión de los hombres? ¿O en tu propia razón y en tu propia lógica o en tus sentimientos? Dios ha hablado. Dios ha hablado. Él ha hablado muchas veces, de muchas maneras, por los profetas. Y ahora nos habla por su Hijo. Él envió a su Hijo, dice Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, nosotros lo vimos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Eso os testificamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, dice Juan, para que ustedes, los que creen, tengan comunión con nosotros, los apóstoles que lo vimos, y con los profetas que lo anunciaron y lo creyeron. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Abraham creyó. ¿Crees tú también? ¿O en qué crees? Y Abraham fue justificado delante de Dios. En otras palabras, su vida antigua de pecado y de idolatría fue borrada por la fe. Y repito, no por la fe propiamente dicha, porque la fe en sí misma no tiene ningún poder. Porque es fe, era la fe en la simiente. Pablo habla de eso en el libro de Gálatas, capítulo 3, dice que le dijo la simiente, no las simientes, y que la simiente es Jesucristo. O sea que Abraham creyó en Cristo, no de la misma manera que nosotros, ni con la misma luz que nosotros, pero él creyó en Cristo, creyó la promesa de Dios. No todos creen, hermano, de la misma manera, ni todas las conversiones son de la misma manera, pero la esencia de nuestra fe tiene que ser la persona del Señor Jesucristo. La mujer samaritana creyó en Cristo y le dijo, me parece que tú eres el profeta. Cuando el Señor Jesucristo le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, ella se asustó. Y le dice, me parece que tú eres profeta, ¿no serás tú aquel del que hablaron los profetas? El Señor le dice, yo soy. La mujer salió corriendo hacia el pueblo y le dice a todos los habitantes del pueblo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. ¿No acaso no será este el profeta? No estaba muy segura, pero algo había en su corazón. Y aquella fe fue creciendo. Quizás algunos de ustedes han estado viniendo a esta iglesia y algo les inquieta, pero todavía no lo saben, no están seguros. Yo recuerdo cuando era inconverso y el Señor ya había comenzado a tratar conmigo, pero yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Algo extraño estaba sucediendo. Y una de las cosas extrañas que me estaban sucediendo es que yo veía cristianos con su Biblia en el brazo. Y me fascinaba ver a los cristianos con su Biblia en el brazo, pero me daba miedo a la vez. Yo hubiese querido acercarme a los cristianos y a la vez quería alejarme de ellos. Pero era el Señor llamándome. El Señor te está llamando. Si estás en esta iglesia o estás escuchando en algún lugar y no entiendes plenamente, pero sabes que detrás de este mensaje hay algo para ti, es Dios hablándote. Dios te está llamando a que creas en su testimonio, en el testimonio de su palabra, para que seas justificado. Vengan conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 3. Verso 6. Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. Y aquí Pablo nos explica qué significa esto. Sabed, por lo tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ustedes saben que los fariseos, que tenían una religión muy bien estructurada, pero que estaban buscando la justicia por sus propios medios y habían creado un sistema fundamentado y centrado en el hombre y en las obras religiosas de los hombres, le dijeron al Cristo: nosotros somos de Abraham. El Señor les dijo: vosotros no sois hijos de Abraham, vuestro padre es el diablo. Porque ellos no conocían esta fe. Ellos tenían religión, tenían un sistema elaborado sobre las obras y el esfuerzo de los hombres, pero no creían en la promesa, no creían en el Mesías. Si no crees en el Mesías, tú no eres hijo de Abraham y no eres hijo de Dios. Pero Dios te está llamando. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Verso 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que este fue un efecto en la vida de Abraham. Abraham fue justificado por la fe. De la misma manera que Dios quiere justificar hoy por la fe. No por las obras, no por tu religión, no por tus esfuerzos, no por tu lógica, no por tu bondad, sino por la fe. Tiene que ser por fe, porque ninguno de nosotros tiene méritos para ser justificado de otra manera, más que por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tiene que ser por la fe, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de ser salvo, si no es por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y que nos lo ofrece gratuitamente. Pablo dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todo aquel que cree, gratuita. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ese fue uno de los efectos de la fe en la vida de Abraham. En segundo lugar, la fe no solamente justificó a Abraham, pero la fe condujo a Abraham hacia la obediencia. La fe produjo en la vida interna de Abraham una actitud diferente. La Biblia le llama a eso un milagro, o sea, la Biblia presenta eso como un milagro, el milagro de la regeneración. La simiente divina, lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo: Nicodemo, Nicodemo, tú tienes religión, tú eres un gran teólogo, pero te es necesario nacer otra vez. Si tú no naces del Espíritu, tú no puedes ver el reino de Dios. Si tú no naces del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora, ese nuevo nacimiento es una nueva naturaleza en la vida interna del hombre. Dios posteriormente le cambió nombre a Abraham, que se llamaba Abraham, y le puso Abraham. Y eso es simbólico de la regeneración, de la transformación de Abraham. Abraham fue transformado. Fue transformado para obediencia. A Abraham le fue dada una vocación. Es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que nosotros andad pues dignamente conforme a la vocación a la cual habéis sido llamados. Pablo dice que nosotros debemos de hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. Dios nos ha elegido y nos ha dado una vocación. A todo verdadero creyente Dios le da la vocación, lo hace apto para participar de la herencia de los santos en luz. Porque no solamente nos perdona, no solamente nos justifica, sino que también nos libra del poder del pecado y nos da una nueva inclinación, nos da un nuevo corazón. En los días de Abraham todavía los profetas no habían anunciado esto, pero ya en esencia eso estaba sucediendo. Los profetas dijeron: y haré un pacto nuevo, y os daré un corazón nuevo, y pondré mis leyes en vuestros corazones, y en vuestras mentes las escribiré. Y en Abraham esto sucedió, hermanos. Sucedió de una manera real. De manera que Abraham le cambió su mente, le cambió la perspectiva de las cosas. Abraham dejó de pensar como pensaban los caldeos, dejó de tener la influencia de Babilonia y de la idolatría de aquella región. Ya no quiso estar allí. Le cambió su mente, le cambió su actitud, le cambió su perspectiva de las cosas. Porque creyó a Dios. La fe lo cambió, lo transformó. Y esa transformación interna hizo que Abraham tomara decisiones. Cuando alguien cree, es transformado, le cambia su manera de ver la vida, su manera de ver a Dios, su manera de verse a sí mismo, su manera de ver lo que tiene, lo que posee, su manera de ver el pecado y el placer. Su manera de ver la eternidad. Y eso hace que tomemos decisiones. Un verdadero cristiano toma decisiones. Decisiones radicales. En muchos sentidos. Dios le dijo a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te diré. Y eso transformó a Abraham. Y Abraham ya no pudo más estar en Ur de los Caldeos, ya no se sentía bien. ¿A ustedes les sucedió cuando se convirtieron, los que son convertidos aquí, que ya no comenzaron a sentirse bien en los ambientes que se sentían bien antes? Antes disfrutaban del pecado y luego el pecado les comenzó a ofender, a molestar. Ya no podían vivir en ese mundo de pecado. Porque la fe transforma. Y Abraham ya no pudo. Y aquellas palabras, vete, vete, resonaban. ¿Cuánto tiempo, hermano, se tomaron esas palabras en hacer un efecto inmediato para que él tomara decisiones? No lo sabemos, pero eventualmente él dejó todo. Y se fue. Y se fue primero con su padre. Cuando su padre murió, estuvo en Harán un tiempo. Se detuvo allí. Pero luego avanzó, porque la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos creciendo en fe, vamos creciendo en obediencia, vamos creciendo en santidad. Cuando murió su padre, Abraham se fue de Harán, donde se habían detenido. Y aquí lo dice, hermano, en el verso 5 del capítulo 12. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Esa misma frase, salieron para ir a la tierra de Canaán, se usa para hablar de Arán cuando salió de Ur de los Caldeos, pero dice, se quedaron en la tierra de Arán. Pero en este caso, Abraham sale de la tierra de Arán hacia la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Y allí vivió como extranjero, moraba en tiendas, dice, porque no tuvo allí tierra de su propiedad. La única tierra que él tuvo en propiedad allí fue la tierra que compró para enterrar a Sarai, su mujer. Después de eso no tuvo propiedad allí. Pero él obedeció, renunció a su vida vieja y obedeció. Vengan conmigo, por favor, al libro de Santiago, capítulo 2. Verso 21. Y esto que vamos a leer ha causado mucho debate y algunos lo usan para decir que la justificación es por obras, porque no comprenden lo que Santiago está diciendo acá, pero sin embargo, aunque la justificación no es por obras, lo que sí es cierto es que la justificación en la vida de una persona conduce a esa persona a vivir una vida de buenas obras. Y eso es lo que está explicando Santiago cuando dice en el capítulo 2, verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pablo dice que Abraham fue justificado por la fe, y ahora tenemos a Santiago diciendo que, preguntando, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Sin embargo, noten ustedes el contexto histórico en el cual Santiago pone la justificación por obras de Abraham. Póngale atención, leámoslo nuevamente, el verso 21. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Santiago está diciendo que Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo en el altar. Y eso sucedió, si ustedes van al libro de Génesis, en el capítulo 22. Después de que Abraham había cometido el error de tener un hijo con la criada, había nacido Ismael, ya había tenido que llevar a Ismael al desierto y entregarlo. Y luego Dios le dice, dame también a tu hijo Isaac. Y en el capítulo 22 de Génesis, Abraham lleva a su hijo Isaac. Y Santiago nos dice, allí Abraham fue justificado por las obras. Pero eso fue muchísimos años después de que Dios había dicho en el capítulo 15 que Abraham fue justificado por la fe. Así que Santiago no está hablando de la justificación inicial de Abraham, porque la justificación inicial, eterna, por fe que Abraham recibió, la recibió antes. Pero Santiago está hablando de que la fe produce obras y que las obras justifican la fe. Eso es lo que está diciendo básicamente. O más bien, digámoslo de otra manera, las obras dan evidencia de la fe. Las obras demuestran que una fe es verdadera. Y Abraham demostró que su fe era verdadera cuando estuvo dispuesto a dar a su hijo cuando Dios se lo pidió. Y entonces Santiago dice, ¿no fue justificado Abraham por las obras de nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves, dice el verso 22, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? La fe que él ya tenía y la fe que ya lo había justificado previamente, ahora actuó con sus obras, juntamente con las obras. Y ahí fue justificado Abraham por las obras. En el sentido de que la fe produjo obras, no de que las obras lo justificaron para vida eterna, no en ese sentido. Ahora, lo que esto significa para nosotros, hermanos queridos, es que la fe, de la misma manera que nos justifica, que perdona nuestros pecados, que nos da vida eterna en Cristo Jesús, gratuitamente, sin obras, esa misma fe produce obras en el creyente. Esto es lo que dice el apóstol San Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2. Vengan conmigo al capítulo 2 del libro de Efesios, por favor. Verso número 8. Leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque, dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No por obras, para buenas obras. Por la fe, por gracia, sois salvos. Por medio de la fe, no por obras, pero para buenas obras. La fe produjo en Abraham la disposición, la capacidad, la inclinación, la determinación de obedecer. Tú eres un verdadero creyente. Tu inclinación es obedecer. Cultiva esa inclinación, hermano. Cultivemos esa inclinación. Oremos para que se enriquezca en nuestra vida esa inclinación. Yo sé que todos nosotros tenemos lucha con el pecado. Yo no sé cuál es el pecado particular con el cual tú tienes conflicto. Pero todos tenemos conflicto con alguna clase de pecado en nuestra vida. Todos. Pero debemos de orar al Señor y decirle: Señor, permite que esa nueva naturaleza, esa inclinación, esa habilidad que tú me diste espiritual, crezca en mí, dé fruto, que yo pueda manifestar, que pueda ser firme mi elección y vocación y que pueda vivir dignamente conforme a esa vocación a la que tú me has llamado. Porque si tú eres un verdadero cristiano, tu vocación es santa. Eres para Dios, eres de Dios. Ya no eres del mundo, ya no somos del mundo. La gracia de Dios vino para enseñarnos a vivir justa y piadosamente. Eso produce la gracia. Un verdadero cristiano no puede ser un buen mundano. Un verdadero cristiano es un desastre como mundano, pero si tiene algo de mundano, es un desastre como cristiano también. Por eso, un verdadero cristiano, hermano, anhela la santidad y tiene lucha contra el pecado. Pablo, en el capítulo 7 del libro de Romanos, reconoce eso. Y dice: miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Pablo reconoce su miseria porque él lucha contra el pecado y descubre que hay una ley dentro de él, que el pecado está en mí, dice Pablo. Hay una ley que me lleva. Miserable hombre de mí. Pero ese mismo hombre que dice, miserable hombre de mí, es el que Romanos capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el mismo que dice, miserable hombre de mí, es el que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Es un hombre bienaventurado, es un hombre bendito y a la vez miserable. Es un miserable victorioso. Porque está refugiado en aquel que venció el pecado. Miserables en nosotros mismos, pero victoriosos en Cristo. Hermanos, nuestro llamado es a luchar por la gloria de Dios, a luchar por la obediencia. Cuando Dios llamó a Josué, o cuando lo estaba preparando para pasar el río Jordán, le dijo: el libro de esta ley nunca se aparte para que hagas y guardes en él todo lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, Dios estaba diciéndole a Josué que él iba a tener victoria contra los enemigos, contra los cananeos, si él guardaba la ley de Dios. Pero luego Dios le dice a Josué también en este mismo capítulo: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que quiere decir que Josué iba a tener que pelear no solo contra los cananeos, sino que iba a tener que pelear para guardar la ley de Dios. La guerra de Josué no era solo para pelear contra los cananeos, era para guardar la ley de Dios. Como nosotros, tenemos guerra para vivir en esta tierra, que es un mundo caído, lleno de dificultades y de conflictos y de compromisos y responsabilidades. Y eso ya en sí es una batalla que todo el mundo tiene. Pero nuestra verdadera batalla es por guardar la ley de Dios. Y el Señor le dice a Josué: mira, que te mando que te esfuerces. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para que guardes esta palabra, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso le pasó a Abraham. Abraham fue movido por la fe a la obediencia, a la sujeción a la palabra de Dios. Ahora, en tercer lugar, Abraham no solamente fue justificado por la fe, no solamente fue movido por la fe a la obediencia, pero Abraham también por la fe pudo ser persistente, pudo persistir, pudo soportar muchas cosas en la vida de Abraham, hermano. La historia de Abraham es larga, es inusual, ¿no?, que la Biblia use tanto espacio para hablar de un individuo, del capítulo 11 hasta el capítulo 25, todo eso se trata de Abraham, de la vida de Abraham. Y ahí uno ve, hermano, todas las vicisitudes en la vida de Abraham, sus debilidades, sus victorias, sus conflictos internos, sus conflictos domésticos, las manifestaciones de Dios a su vida, sus decisiones para obedecer y honrar a Dios, sus malas decisiones que lo metieron en problemas también. Pero Dios estuvo ahí siempre. Y el hombre persistió, y persistió, y no desmayó. Fue por la fe que él pudo ser persistente. No solamente renunció a su vida vieja, sino que persistió hacia aquella visión que Dios le estaba dando. Dios le dio una visión. Dice en el capítulo 13 de Génesis, vengan conmigo por favor al capítulo 13, cuando tuvieron el conflicto con Lot y Lot se apartó de Abraham porque Lot quería más negocios y más prosperidad económica y le parecía que Abraham no tenía, parece ser que Lot pensaba algo como: este señor ya está muy grande, no tiene visión de la vida, ya no quiere, no tiene ambiciones. Yo sí soy joven, yo quiero algo mejor para mi futuro. Algo como eso probablemente pensaba Lot. Y entonces comenzó a mirar hacia la tierra donde se encontraba Sodoma y Gomorra. Qué terrible, ¿no? Y Abraham le dijo: Lot, mira, si tú no estás contento, no vamos a pelear. Tú toma tu camino y yo voy a seguir mi camino. Pero el camino de Abraham era el camino que Dios le había trazado. Dice en el verso 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Le creció el negocio, hermano. Y cada vez habría más sucursales y crecía el negocio y ponía sus tiendas. No eran tiendas de negocio necesariamente, eran casas de campaña. Pero lo que quiere decir, hermano, era que él creció y se fue acercando más a Sodoma. Dice el verso 12. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pero a Lot no le importó. Él lo que quería era estar confortable, tener prosperidad. Cuidado con eso, especialmente los jóvenes. La juventud es una época maravillosa de energía, de visión, de nuevas experiencias, de habilidades, de capacidades. Pero es una época muy peligrosa también. Porque toda esa energía que tú tienes en tu juventud ahora, y esa visión que tienes para la vida, y que tú ves a los viejos y ves, bueno, ellos ya vivieron su vida, ellos no saben, no quieren, estamos viviendo en otra época. Pero sabes que los viejos fueron jóvenes en una ocasión y tuvieron esa misma energía y aprendieron en el camino. Lot aquí está, el joven, viendo a Abraham el viejo. Pero sobre todo el problema no era generacional necesariamente, el problema era espiritual, porque Lot no tenía esa visión espiritual de Abraham. Dice en el verso 14, algo muy revelador: Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Parece que Lot era un problema, era un estorbo. Acuérdense que Dios le había dicho, deja tu parentela. Y todavía estaba ahí colgado Lot, hermano. Entonces se va Lot, y después de que Lot se va, Dios le habla a Abraham. Y le dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios le estaba dando una visión expansiva a Abraham acá. Y luego le dice en el verso 16: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ahora, cuando Dios le dice a Abraham, tu descendencia será como el polvo de la tierra, eso tuvo que haber estimulado, hermano, la visión espiritual de Abraham. El polvo de la tierra. Dios le está prometiendo una simiente, un hijo, pero a la vez le está diciendo que va a ser como el polvo de la tierra, que no se puede contar. Y Abraham cree eso, lo cree. Y le dice el Señor en el verso 17: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Vengan al capítulo 15, por favor. El capítulo 15 nos relata una conversación que Abraham tuvo con Dios, en la cual Abraham le manifiesta a Dios sus frustraciones, sus incertidumbres, acerca de que no le había nacido hijo. Y Dios le dice lo siguiente a Abraham, capítulo 15, verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por un lado, Dios le dijo: tu descendencia será como la arena de la tierra. Y por el otro lado, Dios le dice: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes, así será tu descendencia. Dios estaba estimulando la fe de Abraham, la visión, para que él persistiera. Dios es muy bueno, hermano. Y Dios nos da a nosotros estímulos cuando estamos desmayando, cuando sentimos la fatiga y el cansancio de las luchas y del tiempo que pasa. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú en la iglesia, pero algunos llevan aquí 20, 30, 40 años. ¿Cuántos sermones has oído en ese tiempo? ¿Cuántos sermones? miles de sermones. ¿Cuántas veces te has sentado en esa banca? ¿Cuántas veces has cantado los himnos de la iglesia? Y si te descuidas, puede llegar el momento que digas, ¿cuántas veces he cantado ese himno? ¿Por qué no cantamos otro? Otros. Y los sermones. Yo conocí a una persona, hermano, que era cercana a nosotros, a nuestra familia. Y cuando llegaba a la iglesia ocasionalmente, ¿no?, siempre su comentario era, después de que conversaba, me decía, pero tú siempre predicas la misma cosa, lo mismo, ¿por qué no cambias tu mensaje? Y lo peor es que siempre estás mencionando el pecado. No podía comprender. Pero a un creyente le puede pasar también, la fatiga, hermano, lo puede alcanzar a uno. Pablo, el escritor de Hebreos nos habla de eso. Vengan conmigo, por favor, a Hebreos capítulo número 6. Hebreos capítulo número 6. Verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Hasta el fin. Tenemos que luchar hasta el fin. No podemos quedarnos a medio camino. Abraham no se quedó a medio camino. Tuvo tropiezos, cometió errores. Hubo momentos en que se estancó. Pero nunca se detuvo. Siempre siguió. La fe lo movió. Y el escritor de Hebreos nos dice lo siguiente. Verso 11, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Perezosos, cristianos perezosos. Hay cristianos perezosos. Y el escritor de Hebreos dice, yo no quiero que ustedes sean de esos. No quiero que se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y el escritor de Hebreos, para estimular la energía en nosotros y para estimular nuestra fe, esa fe que Dios le ha dado a todo verdadero creyente, escuchen lo que dice, él usa a Abraham. En el verso número 13 nos dice, porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y dijo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios le ratificó a Abraham lo que le había dicho previamente y se lo ratificó jurando por sí mismo. Porque no había nadie mayor por quien jurar. Qué bueno es Dios. Qué condescendiente es el Señor. ¿No es cierto, hermanos? Qué misericordioso, qué comprensivo, qué paciente, qué tolerante. ¿Cuánta paciencia ha tenido el Señor contigo? ¿No es cierto? ¿Cuánta paciencia ha tenido conmigo, hermano? Como muchas veces hemos pecado contra Dios y estamos esperando el golpe y en lugar del golpe Dios viene y nos bendice. Eso da miedo, hermano. ¿Cómo es que el Señor nos bendice si nosotros no somos dignos? Porque Él es paciente y misericordioso. Abraham fue a decir una mentira a Egipto y otra mentira con los filisteos. Y Dios lo defendió. Y dijo, no toquen a ese porque es profeta. ¿Cómo? ¿Por qué? Por su gracia, porque Dios le había hecho una promesa a este hombre, no porque era digno. Si Jehová mirara nuestros pecados, no podríamos estar firmes, hermanos. Pero Él quiere que nos aferremos a esa misericordia, no para abusar de esa misericordia, sino para responder con gratitud, con obediencia, con perseverancia, para seguir adelante, para que si has caído, te levantes y sepas que Dios todavía está esperando que camines para Él, en Él, con Él. Dios le dice, de cierto te bendeciré, capítulo 6, verso 14, y te multiplicaré grandemente, dice el verso 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, no solo a Abraham, sino a todos los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Dios lo que quiere es consolarte. Cuando te sientes desanimado, cuando te sientes fatigado, cansado, porque la batalla es larga y sin tregua, mentalmente, físicamente, espiritualmente, en todos los sentidos. Agradar a Dios, hermano, es una batalla continua. Pero Dios dice, para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio infalible, un sacerdocio perfecto, un sacerdocio eterno, un sacerdote, un intercesor, sentado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros. La fe en esas cosas, hermano, te hace perseverar. Hizo perseverar a Abraham. Lo hizo persistente. Miraba el polvo de la tierra y se acordaba de la promesa de Dios. Miraba al cielo y las estrellas y se acordaba de la promesa de Dios. Se acordó de la promesa. Y luego Dios le interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, él tuviera un fortísimo consuelo. Tenemos un fortísimo consuelo, hermanos. Tenemos una gran nube de testigos que nos dice que tenemos que perseverar. Tenemos que correr con paciencia la carrera que nos ha sido propuesta. Abraham la corrió. Abraham fue persistente. Y por último, la fe no solamente justificó a Abraham, no solamente lo movió a la obediencia, no solamente lo hizo persistente, sino que la fe lo hizo un adorador. Abraham abandonó los dioses paganos de Ur de los Caldeos, de Babilonia, y se dirigió hacia Canaán. Y en el capítulo 12 de Génesis leemos que cuando Abraham llegó, dice en el verso 5, a la tierra de Canaán llegaron. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, dice en el verso 6, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Comenzó a recorrer la tierra. Llegó hasta Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo entonces habitaba en la tierra. O sea, lo que Abraham allí encontró no fue grato, hermano. Cananeos, paganos, eran los que dominaban allí. Y Abraham caminaba por toda aquella tierra y veía dónde me trajo Dios. Pero Abraham creyó. Y dice en el verso 7, porque me imagino yo que cuando él vio a todos esos cananeos, hermanos, salvajes, paganos, Abraham quizás se turbó. Yo me hubiese turbado, tú te hubieses turbado. Pero Dios se le apareció, dice el verso 7. Se le apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Le ratificó la promesa y Abraham creyó. Tenemos que creerle a Dios, hermano. Cuando todo alrededor, lo que vemos son cananeos alrededor, Dios te ratifica su promesa. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dice la segunda parte del verso 7, edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ese fue un altar de adoración, hermano, de gratitud. edificó un altar a Jehová. Comenzó a manifestar Abraham esa actitud de adoración que tiene todo verdadero creyente. Todos los verdaderos creyentes no solamente son justificados, no solamente son obedientes, no solamente son persistentes, pero son adoradores. Su meta final es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y levantan altares al Señor. Nuestro altar actualmente, en este sentido, bueno, la Biblia dice que el altar supremo es Cristo Jesús crucificado. Ahí es donde nosotros encontramos nuestra justificación, en la cruz, porque ahí es donde se presentó nuestro Cordero. Pero a donde nosotros traemos nuestro sacrificio, y esta mañana hablábamos, ¿no? Hablábamos del servicio y sacrificio de nuestra fe. Y eso se lleva a un altar, y eso lo hacemos cuando nos congregamos como iglesia. Porque somos piedras vivas de las cuales Dios está edificando un templo para presentar sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Los verdaderos creyentes como Abraham presentan sacrificios, hermano. Dios los ratifica. Dios siempre te está ratificando de una o de otra manera, a través de su palabra, a través de sus consuelos, a través de los medios de gracia, a través de la comunión con los hermanos. A través de tus devociones privadas, Dios te confirma. Y un verdadero creyente edifica altares. Dice en el versículo 8, capítulo 12, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, siguió caminando, ¿no? Y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ese es otro altar. Aquel altar lo edificó porque Dios se le había aparecido, era un altar de gratitud, ¿no? En este altar, hermano, lo que hizo, según el texto, específicamente fue invocar el nombre de Dios. Lo cual nos habla de la oración. Los verdaderos creyentes, hermano, levantan altares de oración. Por eso es que el culto de oración, el servicio de oración es supremamente importante para las iglesias. Y está de moda hoy suspender el culto de oración, poner un culto de alabanza en lugar del culto de oración, o un estudio bíblico en lugar del culto de oración. Y los cultos de oración siempre en las iglesias son los menos atendidos, ¿no? Es donde menos la gente llega. Por diversas razones, pero principalmente son espirituales. El Señor dijo, el espíritu está presto, la carne está enferma. Esa enfermedad de la carne es una enfermedad bien, bien extraña, hermano, porque da justamente el día del culto de oración le da esa enfermedad a la gente. O el domingo en la noche. Porque así sucede, en la mañana se llenan las iglesias, en la noche se reduce, ¿no? Y los cultos de oración. Pero nosotros tenemos que levantar altares de oración a Dios. Persistir en la oración. Señor Jesucristo nos enseñó, hermano, que nosotros debemos de orar siempre y no desmayar, como la mujer viuda, a quien el juez no le quería hacer justicia. Pero ella insistió. Hasta que el juez dijo, para que esta mujer ya no me siga fastidiando, le voy a hacer justicia. El apóstol Pablo dice, orad en todo tiempo. El profeta dice, mi casa, casa de oración será llamada. Un verdadero creyente, hermano, es movido por la fe a levantar altares de oración, de gratitud. Capítulo 13. Verso 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Esto fue inmediatamente después de que se separó de Lot. Edificó otro altar. Abraham, donde quiera que iba, andaba edificando altares, hermano. Por todas partes levantaba altares, por todas partes buscaba la comunión con Dios. Igual que nosotros, donde quiera que vamos, buscamos una iglesia. En una ocasión fuimos a visitar a unos familiares muy queridos. Y les dijimos, nosotros vamos a estar allí, pero el domingo vamos a la iglesia. No, aquí no hay iglesias. Aquí no hay iglesias. Pero yo ya las había conseguido. Dije, sí, y si hay iglesias, yo ya sé dónde están. No, pero ¿para qué van a venir tan lejos a perder su tiempo? Pero los creyentes verdaderos, hermanos, siempre estamos buscando altares. Estamos buscando la comunión con los santos. Porque es el deleite. La fe nos mueve a eso. Los verdaderos creyentes son adoradores, porque eso es lo que busca el Padre. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y el que le adora, le debe adorar en espíritu y en verdad. Eso lo produce la fe. Por eso, si no tienes fe, tú vas a adorar el dinero, vas a adorar tus capacidades, vas a adorar tus posesiones, vas a adorar cualquier cosa, y no vas a adorar al Dios verdadero. Abraham adoraba al Dios verdadero. Si conoces al Señor Jesucristo, vas a saber lo que es adorar. En el capítulo 22 de Génesis, cuando Dios llama a Abraham a ofrecer a su hijo Isaac como holocausto, y Abraham obedece, Abraham allí también levanta un altar. Levanta un altar para ofrecer a su propio hijo. Pero Dios lo libra y le dice, no, no sacrifiques a tu hijo. Y pone a un carnero para que sacrifique al carnero en lugar de su hijo. Y Abraham dice que llamó a ese monte donde estaba ofreciendo a su hijo, Jehová proveerá, dice el verso 14, Génesis 22. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, en el monte del Señor será provisto. ¿Saben ustedes esa palabra, el Señor proveerá, Yireh en hebreo, significa más bien, el Señor se proveerá. ¿Se proveerá qué? Se proveerá la manera de salvar a sus elegidos a través del Cordero. El Señor Jesucristo en la provisión de Dios para nosotros, hermano. Por eso le adoramos. Eso produjo la fe en Abraham. ¿Produce eso la fe en tu vida, hermano? Si tú tienes una verdadera fe, si eres un verdadero creyente, y eso no se está produciendo en tu vida, tienes que humillarte, tienes que ir delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero esos efectos en mi vida. Porque eso, yo soy hijo de Abraham. Yo soy bendito con el creyente Abraham y no tengo eso. O quizás no eres convertido, quizás no te has convertido, quizás necesitas creer en el Hijo de Dios. O no estás produciendo esos frutos. Pero Dios nos ha dado los medios de gracia. Dios nos ha dado fortísimo consuelo. Dios nos ha dado promesa y ha interpuesto juramento. Para que tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido a aferrarnos a la esperanza propuesta. Busquemos a Dios. Busquemos esos efectos de la fe. La fe es poderosa. Porque es una fe que Dios nos dio, no es una fe que nosotros producimos. Porque es fe en el Señor Jesucristo. Dice Juan, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias por la fe que diste a Abraham, que es la misma fe que le das a tus hijos hoy día, que nos has dado en Cristo Jesús, por tu Espíritu Santo, por el testimonio de tu palabra, que es donde nosotros ponemos nuestra fe, Señor, en tu testimonio, que nos habla de ese glorioso Redentor que tú nos diste. Y si no nos negaste a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las demás cosas? Gracias, Señor, por la vida de Abraham, para que nosotros podamos, por el ejemplo de él y de todos aquellos que creyeron, Señor, obtener también las promesas por la fe y la paciencia. En el nombre de Jesucristo. Amén.